Ser podcast.
El banquillo. En Hora 25. Con Aymar Bretos.
¿De qué vamos a hablar esta noche, Vega?
Pues no sé si susurrar, porque hoy vengo a hablarte de secretos.
¿De secretos de jueces?
Bueno, eso todo llegará. De momento, secretos de los de sumario.
Ah, vale,
que estos nos regalan grandes debates jurídicos y periodísticos todos los días, por ejemplo, a la hora de distinguir entre lo que es una causa que está bajo secreto y lo que es la reserva general de las actuaciones.
Que no es lo mismo.
No, porque todas las causas judiciales están reservadas a las partes, que son quienes tienen acceso por razones legales, y solo a ellas. Y aunque no lo parezca por el enorme nivel de cobertura que le damos a las investigaciones, que esto tiene sus pros y sus contras, claro, sobre todo para los afectados, esa información durante la fase de instrucción no debería salir de ahí. De hecho, es que la ley de enjuiciamiento criminal prevé multas de 500 a 10.000 euros para abogados y procuradores que revelen información del sumario. Y si quien se chiva es un funcionario, es delito. Y hay casos.
Hay casos.
Mira, el juez Peinado, una persona a la que nombramos bastante en esta sección, multó a las acusaciones populares del caso Begoña y a su abogado por atender a la prensa a la puerta del juzgado después de una jornada de declaraciones. Se pasó de frenada, De hecho, el Tribunal Superior de Justicia anuló las sanciones porque no había revelación alguna de las actuaciones, solo un comentario sobre cómo había ido la jornada. Y en el caso del letrado de Begoña Gómez, que se llevó la multa más grande, 5.000 euros, una defensa pública de los intereses de su cliente. Pero es que el Supremo hace poco confirmó una sanción de 800 euros a una fiscal por pasarle a la prensa una sentencia que todavía no estaba firmada. Tenemos al abogado del ex-DAO, que está investigado por agresión sexual y ha pedido al juez que sancione al abogado de la denunciante por pasearse por las televisiones dando detalles del caso, que eso es algo sobre lo que tendrá que pronunciarse el juez. Y mira, en el lado contrario, el abogado de Julio Iglesias ha demandado a la fiscalía porque no le ha dado acceso a esas diligencias preprocesales, ese análisis reservado que hizo de las denuncias por agresión sexual antes de archivarlas.
Es que es bastante escandaloso que un acusado no tenga acceso a todo lo que se ha estudiado acerca de él.
En el caso concreto de las diligencias de la fiscalía, el razonamiento es que, según están reguladas, tú tienes la obligación como fiscal de dar acceso al afectado en el momento en que, en el devenir de tu análisis, le declaras sospechoso. Y a partir de ese momento tienes que aceptar su personación, atender sus alegaciones y darle acceso al material. Como la Fiscalía de la Audiencia Nacional se quedó en un momento muy preliminar en el que solo estaba mirando si la Audiencia Nacional podía asumir esa investigación o no, no llegó a ese punto de declararle sospechoso y entonces entiende que no tiene por qué darle traslado ni de la denuncia ni del análisis que hizo.
Entiendo el argumento también.
Mañana hay una vista en el contencioso de la Audiencia Nacional donde van a empezar a discutir precisamente eso. Y luego, aunque las diligencias son reservadas, o sea, la instrucción es reservada, tenemos excepciones. Hay resoluciones que se difunden directamente por los canales de comunicación de los distintos tribunales, porque al final, si la ciudadanía no conoce la aplicación de la ley, es complicado que la interiorice y la respete y la defienda. Está todo regulado en un protocolo del Poder Judicial. Se comunican los asuntos que se consideran de interés porque tienen la atención de los medios de comunicación o porque tienen una relevancia jurídica que lo es para toda la ciudadanía. El Constitucional ha ido puliendo en sentencias que se considera de interés. Por ejemplo, los asuntos de corrupción, el terrorismo, los que afectan a organismos públicos, la seguridad del tráfico aéreo. Y entonces,
el fraude fiscal del novio de una presidenta autonómica.
Eso creo que no está detallado.
Vale.
Asuntos así de interés. Y bueno, se dan resoluciones o se proporcionan datos. Por ejemplo, una operación policial pase a disposición judicial cuántos detenidos. Eso sí te lo puede facilitar la oficina de información, pero nunca las diligencias. El auto, sí. El informe de la UCO, no, para que nos entendamos. Y todo esto sin que se haya decretado secreto de sumario.
Porque ahí ni las partes saben nada.
Y puede ser un problema, Empezamos por el afectado, ¿vale? Te detienen, la causa está bajo secreta y ahí hay una tensión porque tu abogado tiene derecho a saber, bueno, tú tienes derecho a saber por qué te detienen y con más razón si te mandan a prisión provisional, porque te tienes que poder defender. Pero claro, una causa está secreta para protegerla y que los malos no se enteren de lo que anda haciendo la policía, básicamente. A golpe de jurisprudencia se ha venido fijando que el detenido tiene que tener acceso a lo que llaman información esencial de esos hechos que se le atribuyen. La cosa es que cuando recurren y dicen que no han tenido esos datos esenciales, ahí hay un margen de interpretación interpretación.
Que es esencial, ¿no?
Claro, que es y que no esencial. Así, por ejemplo, se anuló la prisión provisional de los detenidos por terrorismo de los comités en defensa de la República Catalana. Te acordarás lo de Tsunami Democrático y todo aquello. Uh-huh. Pero es que en febrero el Constitucional, que ya se había pronunciado otras veces sobre esto, elevó el estándar. Y ahora ya no vale decir que te han pillado por el resultado de conversaciones grabadas o medidas tecnológicas. No, ahora tienen que especificarte que te han pinchado el teléfono, claro, y darte algún dato de lo que han escuchado que es tan incriminatorio.
Hombre, sobre todo si te mandan a prisión provisional, ¿no?
Claro. Para que tú te puedas defender. Claro. ¿Qué pasa? Que si has detenido a todos tus sospechosos en tu operación, tú como fiscal, como juez instructor, si les has detenido a todos en una operación bajo secreto, pues ya está, todos para adelante y fuera. Pero si te queda gente por detener ahí fuera, que es lo normal en causas muy gordas y que se desarrollan por fases, en cosa de minutos el resto va a saber que tiene el teléfono pinchado. Y este es el quebradero de cabeza que tiene hoy la Fiscalía Antidroga, que la Audiencia Nacional ha puesto en libertad a 24 imputados en un caso de narcotráfico, una cifra que adelantaba esta semana El País, porque todos acabaron en prisión provisional con autos que no daban información suficiente sobre los hechos que se les atribuían. Claro. Así que a ver ahora cómo lo hacen, cómo establecen ese límite.
¿Cuánto tiempo puede durar un secreto de sumario?
El plazo es de un mes, pero te puede dar la risa si quieres, porque la causa que investiga a Cristóbal Montoro y una veintena de personas ha estado secreta 7 años.
¿7 años de secreto de sumario?
Sí. De hecho, es que eso es munición para las defensas, que ahora piden la nulidad. Se puede ir prorrogando el secreto mes a mes. Y cuando hay secreto de sumario, lo normal es que las defensas de los investigados, que estén personadas, porque los de Montoro y tal no conocían de la investigación, solo sepan eso, que se va prorrogando el secreto. Reciben una resolución al mes diciendo un mes más de prórroga. En el caso de Plus Ultra, que estaba secreto en un juzgado de Madrid y ha viajado a la Audiencia Nacional, los abogados se quejan de que no les notificaron que cambiaba de manos, por ejemplo. Este, por cierto, se acaba de prorrogar otro mes ahora. El objetivo es preservar la integridad de lo que investigas, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Alertar a quien no se debe. Esto lo ves muy claro cuando hay escuchas telefónicas o seguimientos, pero claro, cosas como que la defensa no sepa sobre la marcha que cambia el juez, pues se entienden menos.
Claro.
La paradoja del secreto es que no sabes por qué está secreto hasta que se levanta. Y para entonces a lo mejor tienes un millón de cosas más graves que recurrir que el origen de la declaración de secreto de sumario, ¿no? Bueno, esta es una de las razones por las que siempre se desaconseja al detenido que declare cuando hay secreto, porque si no sabes qué cartas lleva el otro, pues te pueden pillar muy fácilmente.
¿Y puede ser que una causa quede secreta para siempre?
No exactamente. Lo que marca la ley es que el secreto se tiene que levantar como mínimo 10 días antes de que acabe la instrucción. Cuando acaba la investigación, hemos llegado hasta aquí, con el resultado que sea, tengo que levantarlo antes. Pero luego siempre hay cosas dentro de esas investigaciones que se pueden preservar incluso de las partes. Por ejemplo, todo aquello que te encuentras cuando vuelcas un teléfono móvil y no tiene nada que ver con la investigación. Las llamadas a tu madre, las citas médicas. Pues esto, que tiene que tener una protección reforzada y normalmente se expurga, es decir, se saca de la causa, técnicamente queda secreto para siempre, porque las partes no van a tener acceso. Sí deben tener acceso a todo lo demás que se haya...
A lo que tiene que ver con el caso.
Que se haya trabajado en la instrucción, eso es. Y cuando un caso ya se termina, que esto es una cosa muy bonita, el expediente generalmente se guarda. Seguro se guarda si es un asunto que ha tenido relevancia. Y luego a futuro se puede consultar si se considera que tienes un interés legítimo, la investigación académica, el periodismo, siempre y cuando no se haya declarado secreto oficial, que eso ya es otra historia, documentos 23F, ¿vale? Y es curioso porque esos legajos viajan a unos archivos judiciales territoriales o al archivo central, según vaya correspondiendo. Si el afectado en la causa ha fallecido, se puede acceder por regla general, puede haber excepciones, se puede acceder a ese caso cumplidos 25 años.
Pero
de esa
si está vivo.
Si está vivo, tienen que pasar 50 años desde
los
ese
hechos.
Momento. Por ejemplo, tú ahora puedes ir a consultar un sumario de un atentado terrorista perpetrado hace 50 años, si se han cumplido los 50 años. Luego hay reservas, menores de edad, datos especialmente protegidos, y puede ser que cuando te lo entreguen o te den acceso, censuren datos personales, direcciones, pero ese archivo está ahí y es curioso. Volviendo al caso, hemos pasado la fase de reserva o la fase de secreto de sumario.
Sí.
A partir de la apertura de juicio oral, las actuaciones son y deben ser públicas.
Hombre.
Es que a alguno a veces le cuesta entender que haya que dar difusión a los escritos de acusación. Está el juicio oral abierto y usted pide 300 años para una persona, pues estaría bien conocer el relato de los hechos que le atribuye. Claro. No siempre es tan fácil que tengamos acceso. De hecho, es que a los juicios se puede ir de público, cualquier ciudadano puede entrar, y es muy curioso porque cuando entran ya
Salvo que el tribunal diga que no.
Salvo que ponga pegas, normalmente los casos de violencia de género en los que afectan a menores son a puerta cerrada, y luego normalmente suele ser a instancia de las partes que se pida una protección especial y el tribunal decida o no. Entonces entra todos los afectados a la sala, magistrados, fiscal, tal, y luego sale un funcionario y dice vista pública y abre la puerta otra vez, y entonces ya puede entrar la gente que vaya de público, familiares, por ejemplo, de los que estén concernidos. Hay mucho estudiante en los juicios, en la Audiencia de Madrid y en la Audiencia Nacional.
Y hay cotillas también.
Sí, también.
O sea, hay gente que va a echar la mañana.
Sí, hay gente que va a echar la mañana.
¿En serio?
Sí, por lo que sea, porque le ha interesado o porque ha descubierto hace poco que se podía. Entonces, vas, pasas, te identificas y te dejan entrar en la sala de juicio.
Bueno, y ahora tenemos toda la cobertura telemática.
Que es que eso es otro tema. El juicio pionero fue del 11M, en 2007, en la Casa de Campo. Se hizo allí porque eran 600 y pico personas las que tenían que ir cada día y era un espacio muy amplio.
¿Y se dio en directo por internet?
Sí, fue un avance espectacular. Se organizó un sistema para que se retransmitieran todas las sesiones por un portal jurídico que se llamaba Datadiar. Y se acordó con ellos que no podían emitir publicidad mientras tanto. O sea, no podían tener lucro con esta cesión de lo que es el canal, ¿no? El siguiente granito, que tenemos todos en la retina, es el juicio del Procés en el Supremo, que ese se retransmitió en directo por streaming porque la prioridad en aquella sala de lo penal era la transparencia de la vista. De hecho, es que una de las defensas pidió que entrasen 5 observadores internacionales a seguir las sesiones y el tribunal le contestó que 5 no, que toda la ciudadanía que quisiera podía seguirlo y hacer de observador independiente, fiscalizando de forma incondicionada todas las sesiones a través de internet. Y el Supremo, que dio este ejemplo en su día, ahora ha ido retrocediendo.
En el caso del fiscal general, que fue escandaloso.
Y mira qué trascendencia pública tenía. No se podía seguir en directo desde fuera, ni los medios emitir señal en directo. Podíamos coger la señal, pero no retransmitirla en directo. Con el juicio de Ábalos por el caso de mascarillas pasa lo mismo. Hoy Coldo García ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo pidiendo ese streaming, aunque es un poco ofensivo el razonamiento porque lo hace porque dice que si no los medios vamos a manipular sus palabras y que prefiere que se vea íntegro. Pero bueno, él quiere que se
vea. Ofende quien puede,
íntegro.
Coldo. Ofende quien puede.
También es verdad.
No quien quiere.
También es verdad. En cualquier caso, hay otro punto delicado con el tema del streaming y es la situación de los testigos, porque los testigos no pueden entrar en el juicio durante el devenir, ellos entran a su declaración y luego se marchan. Y después ya si quieren se pueden informar, pero no pueden ver lo que han declarado otros, porque se puede contaminar su testimonio, se pueden ver influenciados. Claro, cuando hay un streaming en directo, ahí hay un equilibrio muy complicado. Pero al final el hecho es que puede seguir por internet una extradición sin interés que se celebra en la Audiencia Nacional, que en esto funciona fenomenal, pero no puede seguir la declaración de Ábalos en el juicio. Y esto es así. Yo imagino que en algún momento adoptaremos un estándar, ¿no? Porque de momento es una decisión del tribunal, no hay nada arreglado acerca de este asunto.
Pero escucha, que el estándar sea hacia arriba. Para mayor transparencia.
Yo confío en que sea para dar mayor publicidad y mayor transparencia.
Mucho confías tú.
Sí.
Mucho confías tú.
De todas formas, si toca, pues habrá que volver a pelearlo, porque ya los periodistas lo peleamos en su día, que esto no nos lo han regalado. Esto fue una victoria de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, que en 2004 consiguió una sentencia del Tribunal Constitucional, que es un poco donde empieza todo. Recurrían las normas de acceso para prensa que había dictado la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo en 1995. Habían vetado el acceso a los medios gráficos y audiovisuales a los juicios, y solo podían entrar previa autorización en actos institucionales y tal, en lo bonito, ¿no? Las asociaciones de la prensa recurrieron y llegaron hasta el Tribunal de Garantías porque veían.
Hasta el Constitucional, ¿eh?
Sí, mira qué pelea, desde 1995 hasta 2004. Veían cercenado el derecho a la información y les dieron la razón. Y el Tribunal Constitucional dejó escritas dos claves: que las audiencias públicas judiciales son una fuente pública de información y que el uso de medios audiovisuales está obviamente también protegido por el derecho a la libertad de información.
Claro.
Así que allí está.
Que no es un derecho de los medios de comunicación, es un derecho de la ciudadanía.
De los ciudadanos. Nosotros solo somos el medio, el vehículo que utilicemos. Y da igual si es gráfico, si es escrito, si es audiovisual. Así que sobre todo esto volveremos a la vuelta de Semana Santa con el arranque de dos juicios que van a marcar este semestre, que es el del caso Mascarillas que decíamos y también el caso Kitchen, que arranca la vuelta de Semana Santa en la Audiencia Nacional.
Vega, mil gracias.
A vosotros.
Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.